de 1990 y 2014, y este es de 2014 a 2020, un trayecto más corto, pero más fructífero también, porque, digamos, por ahí los cambios profesionales te van llevando a que por ahí trabajes en medio en donde tenés que abarcar más temas, y eso te abre un poco más el abanico de posibilidades, entonces uno puede explorar en distintas materias, en distintas cosas, y siempre con la idea de que el deporte es un espejo de la vida, ¿no? Yo digo que uh-huh. en la cancha chica se ve todo lo que pasa en la cancha grande, ¿no? Entonces siempre un poco uno trata de ver con esa lógica y buscar historias que por ahí no solo tengan que ver con lo que pasa en el deporte, sino a partir del deporte cómo se extiende a otras situaciones. Bueno, son historias que, digamos, por ahí la frecuencia de la periodicidad, en este caso de un diario, por ejemplo, de un semanario, lo que sea, termina siendo muy tirano, ¿no? Porque la verdad que es muy efímera la exposición de ese trabajo que uno hace. Entonces, bueno, por ahí la idea es traerlos de nuevo, ponerlos en valor y en consideración de la gente, ¿no? Porque creo que ha salido un libro interesante, ¿no? Me parece que eso es lo que uno busca también, una evolución, ¿no? Bueno, sí, y el claro. del medio, el segundo, fue la biografía del Negro Marchetta, que hicimos con Gustavo Gutiérrez. Sí.
Negro, querido, te está escuchando Vito Cari, por supuesto.
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar en Radio Nacional.
No, por favor, José, gracias a ustedes por la invitación. Decime si se escucha bien, porque en mi casa a esta hora funciona un diario, una escuela de danza y están tomando el examen de secundario también.
Te estamos escuchando perfecto, Vito. Bueno. Estos tiempos tan particulares que vivimos, ¿no?
Sí, y no es el Palacio de Buckingham, precisamente.
Dale, José. Pasa en todos los hogares, ocurre de todo. Bueno, Hugo Cari, que es un prestigioso periodista, una excepcional persona, reconocido como buena gente por todos los colegas, por toda la comunidad del periodismo deportivo, y en general donde trabaja Hugo Cari siempre tiene el reconocimiento de todos y todas. Además, en cada uno de los artículos es tan interesante, es tan atrapante lo que hace Hugo Cari desde siempre, porque va más allá, y después le voy a preguntar por qué el nombre del libro, va más allá de buscar el título que vende, va más allá de la nota de color. En cada nota, en cada publicación de Hugo Cari hay una historia, algo siempre te deja, y eso creo que es lo más importante. No es un artículo pasatista, descubre, busca, porque además del talento y la pluma de Hugo Carrick, hay un obrero detrás, un obrero de la profesión, esforzado, sacrificado, un luchador, un caminador, un pateador de la calle, que siempre anda buscando cosas distintas, diferentes, y tiene una calidez para escribir, así que me imagino lo que uno puede encontrar en ese libro. ¿Por qué, Hugo, le pusiste titulares?
Bueno, titulares es como un juego de palabras, porque es una palabra que tiene que ver mucho con lo nuestro, con el periodismo, ¿no? Los titulares de los diarios, los titulares de los noticieros, los boletines informativos, y titulares también hace alusión a cierta condición de los deportistas también. Es más que todo un juego de palabras. Yo trato por ahí con la gente de la editorial, por ahí interactuamos muy bien, y por ahí las cosas en las que ellos tienen más experiencia y más criterio y más cancha, como decimos nosotros, por ahí las dejo un poco en manos de ellos, igual que la tapa. Es un diseño muy lindo que ha sido muy elogiado, porque si se dan cuenta es un metegol femenino, por ejemplo. Claro. Y eso no es casual, porque tiene que ver con que también, a diferencia del primer libro, este contiene muchas más historias protagonizadas por mujeres, que no es sin ningún mérito mío, es simplemente acompañar un fenómeno que afortunadamente se ha dado en los últimos tiempos, que es el crecimiento y el posicionamiento y la valoración del deporte femenino. Entonces hay muchas más mujeres en las historias. Y sí, como vos decías, José, o sea, no es fácil, te digo, hay veces que te entra, viste, tenés que presentar los temas en tu medio y no tenés nada, y bueno, y siempre aparece, viste, siempre te por ahí te termina salvando la persona menos pensada en el momento oportuno. Pero yo por ahí me acuesto y me pongo a pensar cómo voy a encarar la nota, qué voy a hacer, ¿viste? O me pongo a cortar el pasto para descansar un poco de escribir y, bueno, y mientras tanto sí, uno sigue maquinando y encuentra, qué sé yo, en un yuyito encuentra una nota, ¿viste? Y ya es algo innato, algo, una cosa que uno tiene incorporada, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, y es notable cómo en las historias se van entrelazando personajes que vos decís de ámbitos totalmente diferentes, qué tiene que ver este con este, ¿viste? Y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? De ir entrelazando sin forzar, que vaya fluyendo, esos vínculos, ¿no? Que tiene el deporte con todo.
Hugo, Pablo Páez, te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
De las 56 historias publicadas en este hermoso libro Titulares, ¿un adelanto de alguna de las la que más te gustó, la que más puede llegar a enganchar al lector?
Mira, hay mucho, y afortunadamente hay mucho de todo, o sea que no hay, si bien todo lo que yo hago tiene una carga, una toma de posición, ¿no es cierto? Termina siendo muy subjetivo, pero no forzadamente subjetivo, ¿no? Digo, por ahí la elección de los temas, los personajes que buscás, ese tipo de cosas, ¿no? Después trato que cada uno diga lo que piensa, lo que siente y mostrar las cosas lo más objetivamente posible. Pero a ver, por ejemplo, se van a encontrar con, a ver, por ejemplo, el hermano cordobés del Che Guevara contando la historia del Che, la historia deportiva del Che a partir de su testimonio, por ejemplo. Y contando cómo era toda una cuestión, un tema de familia, la salud y la práctica del deporte de Ernestito, digamos, por ejemplo. Juan Martín Guevara es el hermano que nació acá en la ciudad de Córdoba, el hermano más chico del Che Guevara, por ejemplo. A ver, está contada la historia de Agustín Tosco vinculada al deporte. Está contado, por ejemplo, a ver, la cordobesa que salió campeona del mundo de tenis en la categoría sub-80, creo que fue en los fines de 2018. Que fue profe del long tennis, actualmente vive en Santiago del Estero, y que fue entrenadora de River, y ahí conoció a la chiquita que estaba en el frontón. ¿Sabes quién era la chiquita del frontón? Gabriel Sabatini, por ejemplo. Por eso te digo, ¿cómo empezás con una cosa y terminás con en cualquier lado, digamos? Por ahí como te sentí como que te tomás el bondi equivocado porque terminás parando en otro lado. Bueno, hay cosas muy muy lindas. Por ejemplo, una nota que me impactó mucho, cuando se empiezan los primeros conflictos sociales en Chile, el año pasado, lo hablé a Carlos Caselli. Carlos Caselli es conocido como uno de los rebeldes del fútbol. Fue el jugador que enfrentó al dictador Pinochet en Chile. Incluso después se supo, ya cuando había vuelto a la democracia, que su propia madre había sufrido torturas y vejámenes por justamente esa posición política que había tomado él, ¿no? Muy muy duro. Y la verdad que es muy lindo hablar con Caselli, que me terminó contando que tiene unos amigos en unos campos Río Cuarto, que sabe venir seguido. Por eso te digo, ¿no? Cómo las historias se van entrelazando, ¿no? Y él te hablaba con mucha autoridad de lo que pasaba políticamente en Chile, pero también de lo que estaba pasando en la Argentina, por ejemplo, ¿no?
Recuerdo cuando lo leí a esa nota, Caselli, es fantástica esa nota. Qué bueno que la hayas incluido aquí en el libro Titulares. Bueno, esas son las historias, ese es el periodismo que hace Hugo Cari, con quien estamos hablando, en Volumen de Juego. Porque uno lo tenía a Caselli como ese gran delantero, gran atacante, que naturalmente lo conoció a través de la selección de Chile, pero no conocí esa historia. Qué fenómeno. A ver, también vale la pena reconocerlo. Llegamos al contacto con Pelusa Ponce, la pionera, a través de Bucarest, y privado le decía, estamos haciendo la versión radial de lo que vos publicás en el diario, porque hay que decirlo, nadie se puede adjudicar una primicia. Porque ahora Pelusa Ponce, felizmente, es reconocida y todos los medios la llaman y le hacen notas, pero el que sembró esa semillita, el que la descubrió, el que la encontró cuando nadie sabía de ella y que vivía aquí en Río Ceballos, fue nuestro querido Hugo Caric. Hugo, ¿cómo se puede conseguir el libro? Complicada la venta, ¿no? Todo el laburo en medio de la pandemia. ¿Cómo se lo puede conseguir, adquirir?
Mira, por ahora lo estamos autogestionando en una primera etapa. Creo que ya está entrando en algunas librerías, pero en principio la idea por toda esta situación del aislamiento y demás era un poco hacer un estilo del autor al lector, digamos. Eso la editorial también me está ayudando un poco. Y es muy fácil, o sea, me pueden encontrar por Instagram, Hugo Caric, por Twitter, por Facebook, hacen el contacto directamente. Hoy hay muchas vías como para tratar de quebrar esos impedimentos, digo, tanto para los envíos como para los pagos, afortunadamente. Entonces, bueno, por ahí lo estamos haciendo de ese modo, es un poco más más dificultoso, más burocrático, pero bueno, por ahí son las vías que tenemos, ¿no? Yo digo, el contacto es por redes sociales y bueno, hacemos directamente, ¿no? Y de a poquito lo vamos a ir metiendo a nivel comercial y ojalá que uno lo que quiere es que circule y bueno, por ejemplo, el primer libro, la editorial que lo publicó, que es Ediciones Recoveco, hizo un convenio, por ejemplo, con la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, por el cual se tradujeron al braille 7-8 libros de la editorial, entre los cuales estuvo en primera persona, que es el primer libro que publiqué. O sea, esas son satisfacciones muy muy lindas, ¿viste? Y bueno, por suerte tenía el acompañamiento de la gente de la editorial, así que bueno, por ahora lo estamos haciendo o vía editorial o vía, digamos, personal a través de Facebook, Twitter o Instagram, ¿no?
Hugo, te voy a sacar un minutito de titular y de este gran trabajo tuyo para consultarse algo que ha sido polémica por allí en el periodismo de Córdoba esta semana, y son las declaraciones de Andrés Fassi. Te ha tocado estar muy cerca de la vida de Talleres en otros tiempos, durante mucho tiempo también. Sos un hombre que va siempre a la cancha, que seguís haciendo la cobertura de nuestros equipos. Se tomó como que Fassi se metió con el periodismo de Córdoba, habló de la mediocridad, de cómo actúa el periodismo. ¿Cómo viste esta situación?
A ver, bien de decir vos, Gerardo, yo he cubierto muchos años. Yo, por ejemplo, 8 años seguidos iba todos los días a la práctica de Talleres, por ejemplo, porque bueno, en el medio que trabajaba exigía un seguimiento así muy detallado. Y pasé, o sea, de viajar a cubrir partidos de Copa Conmebol, partidos de nivel internacional, a estar viendo expedientes en tribunales, o sea, toda una secuencia que habla de los distintos momentos y difíciles que ha vivido Talleres. Y después, bueno, ni hablar con después de la quiebra, ¿no?, con Granero, Ahumada y demás. O sea, Yo me doy cuenta, y creo que la gente advierte, que lógicamente este Talleres no es el mismo de años atrás. O sea, ha tenido una evolución, un crecimiento en lo deportivo, en cuanto a infraestructura y demás. Que no todo es mérito completamente de Fassi, y bueno, y también tiene algunos puntos flacos. O sea, lo mismo digo para el caso de Belgrano. Yo lo vi a Belgrano entrenando en la Isla de los Patos, sí, sí, o a Talleres entrenando en el Parque Sarmiento, yendo a pata desde la cancha porque el colectivo no quería llevarlo porque no le habían pagado. Entonces digo, hay una evolución, pero yo tampoco me creo el cuento de hadas que muchos nos quieren contar. Es como todo, tiene sus puntos fuertes, sus puntos flacos y sus puntos a mejorar. Y me parece que Fassi generaliza quizás a partir de alguna personalización, alguna disputa personal que puede tener, y bueno, sabemos también su característica de hacedor, pero también sabemos que, bueno, tiene también esa impronta un poco, que parece por lo menos soberbia, y complejo el tema. Por eso yo te digo, nosotros no tenemos que estar ni a favor ni en contra, sí, de los periodistas, tenemos que contar las cosas que pasan, y les guste o no les guste. Y digamos, ¿quién es mediocre? ¿El que no piensa como yo? Entonces estamos en la misma lógica del país, o sea, descalificamos al que piensa distinto o al que, estamos siempre en la misma, ¿no? Me parece que no tendría que pasar esto, ¿no? Me parece que el hombre tiene que aceptar O de última, bueno, que amplíe el presupuesto en el ítem aliados estratégicos, como les dice él, a los medios amigos, ¿no? Sí, que no son amigos, digamos, por una cuestión de buena onda, o sea, convengamos también, hay que decirlo. Entonces digo, yo diría, pare un poco la pelota, esto es muy largo, ¿viste? Y que lo hizo un tipo que pasó de cubrir Boca Talleres, la Bombonera, última fecha de un campeonato, a cubrir Villa Mitre. La cancha de Villa Mitre es como la peor que la cancha de la primera C de Córdoba, de cualquier equipo.
Tal cual.
Villa Mitre, Instituto en medio de la nieve, primera fecha de una B nacional, porque un directivo de Talleres había pedido a los dueños del medio donde yo trabajaba que me sacaran porque les molestaba.
Lo recordamos.
Porque publicaba cosas y yo digo, ¿y qué en qué miento? ¿En qué? Y no, pero bueno, esas cosas a nosotros nos complican. Y bueno, pero no es mi obligación cuidarle la espalda a nadie, o sea, la obligación de un periodista es, o tendría que ser, contar las cosas y bueno, y marcar su posición según su leal saber entender, según su honestidad. Bueno, a algunos no les gusta, pero bueno, con ese criterio, Fassi sería el dirigente el más mediocre de los mediocres de todos los dirigentes del fútbol argentino, porque la verdad es que el hombre mucho consenso en AFA no tiene, ¿no es cierto? Y bueno, y uno lo escucha, habla con Faz y demás, y el tipo dice muchas verdades, y hay otras cosas en las que por ahí no está tan acertado, porque, digamos, convengamos que la AFA también deja mucho que desear. Todos pensamos, dijimos, bueno, terminó la larguísima, eterna era de Grondona, y bueno, ahora vendrá un nuevo fútbol, y tenemos menos de lo mismo, pero no ahora, ya de la época de Segura, de la elección con Tinelli, ahora con Tapia, con todo esos impresentables del ascenso metropolitano y bonaerense que son los alcahuetes de turno y los así beneficiarios, es. Porque hoy el fútbol de Córdoba, hay que decirlo también, tiene nulo peso en el ámbito de AFA, nulo peso. Quizás Alicia Dagati, el presidente de Estudiantes, como que se va acomodando mejor, sí, ¿no es cierto? Ha sabido para dónde va el viento, y bueno, y se ha puesto ahí para que el viento trate de impulsarlo lo más lejos posible, pero y hay que decirlo, ni Talleres, ni Instituto de Belgrano tienen hoy peso específico en AFA, ¿no? El fútbol de Córdoba, el fútbol del interior en general, y eso es complicado porque estamos como en el juego de la Oca, volvemos cuántos casilleros, un montonazo,
un montón, la década del 70. Sí, claro. Señor, tal cual. Hugo, ha sido un enorme placer escucharte, que nos presentes a nosotros tu libro y a la audiencia fundamentalmente. Esperemos que Titulares salga a rodar y lo haga con toda la fuerza con los que has escrito cada uno de los artículos, con la pasión con la cual leemos tus artículos siempre también nosotros, que nos gustan tanto. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por la generosidad de difundir y bueno, y un gusto compartir esta charla con ustedes.
Hugo Carri, hombre que habitualmente podemos leer en Perfil, entre otros, que ha sido una pluma destacada del periodismo escrito de Córdoba durante muchísimo tiempo, presentando su libro Titulares. Nos vamos a la tanda, después escuchamos a Mick Jagger y seguimos en la segunda media hora de Volumen de Juego.